Andalucía Centro Deportes. Rafa Torres.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Andalucía Centro Deportes aquí en la SER, desde este momento y hasta las 4 de la tarde, turno ya para el deporte más local y en nuestro caso, y en esta sintonía, en la 95.7 de la FM, todo lo referido al deporte en el sur de nuestra provincia, la provincia de Córdoba. Como siempre, como cada tarde, todo un placer estar por aquí con todos ustedes en estos 40 minutitos de el deporte más cercano. Miércoles que viene bastante movido y comenzamos con la actualidad del Ciudad de Lucena gracias a Ventura Espejo. El equipo lucentino cuenta con un nuevo jugador. En la tarde de ayer, la entidad comunicaba la llegada de Joel Domínguez. Joel es un jugador de 18 años que ha crecido en las categorías inferiores de la Unión Deportiva Las Palmas. En la pasada temporada militó en el equipo juvenil de División de Honor y a pesar de su corta edad ya comenzó a tener minutos con el filial de la Unión Deportiva Las Palmas. Deportivamente estamos hablando de un gran fichaje, una gran apuesta por parte del Ciudad, ya que se trata de un extremo derecho con velocidad, con desborde, técnica y se maneja con ambas piernas, es ambidiestro. Un fichaje, eso sí, que no ha pasado desapercibido ni mucho menos, ya que el jugador ha tenido problemas con la justicia en los últimos meses. Ahora vamos a hablar de todo ello con detalle, además que la Unión Deportiva Las Palmas decidió prescindir hace tan solo una semana de sus servicios por, según el club, motivos disciplinarios. Escuchamos un adelanto de las palabras del presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.
El club le ha arropado, le ha apoyado, le ha ayudado, le ha proporcionado profesionales para que le aplicaran la terapia necesaria. Ha tenido un entrenador personal para poder entrenarse solo. Y el sábado el míster decide que de los 8 jugadores, hay 3 jugadores que no van a viajar a Marbella y él está entre los 3 que no están. Se le comunica en Barranco Seco y no le gustó la decisión y entonces él tenía que incorporarse a entrenar el lunes en Barranco Seco con el resto de compañeros, lunes, martes, miércoles, y el miércoles tenía que presentarse con Las Palmas Atlético. Él no acudió a entrenar el lunes, no acudió a entrenar el martes, no acudió a entrenar el miércoles, no se presentó con Las Palmas Atlético, sabemos que no está en la isla, y el club decidió, por motivos disciplinarios, prescindir de sus servicios y le deseamos toda la suerte del mundo.
Ahora, en solo unos instantes, vamos a conocer todo de forma mucho más detallada y hoy también pues tenemos que hablar del Sealer Cosmeti Puente Genil, porque hoy a las 9 de la noche disputará el partido de ida de semifinales de Copa RAF ante el Jerez Club Deportivo a domicilio, partido en Chapín, bonito duelo, la verdad que sí. En el espacio de hoy vamos a escuchar a protagonistas tanto del Puente Genil como del Jerez Club Deportivo y además nos va a acompañar Pedro Alemán, periodista y compañero en Radio Jerez, para conocer pues cómo se ve este partido desde la localidad y cómo se ve al Jerez Club Deportivo para recibir al Sealer Cosmeti Puente Genil. Hoy también, bastante polideportivo, vamos a estar a lo largo del programa de hoy con Alfonso Cabello, el paraciclista de la Rambla, tras casi 2 años sin poder competir por COVID persistente, ha vuelto a las competiciones y para finalizar hablamos de Ser Motor, hoy sección de motor con el piloto de Lucena, Tomás Aranda, que sigue dando guerra, como se suele decir, en el Campeonato Nacional de Autocross. Sin más tiempo que perder, mucho de lo que hablar y vamos allá a conocer todo lo referido a ese fichaje del Ciudad de Lucena, un fichaje que, como acabamos de comentar en el arranque del programa de hoy miércoles, ha creado, la verdad, que cierto revuelo entre los aficionados del equipo lucentino y también en aficionados de otros clubes que conforman el grupo de Tercera Federación. En la tarde de ayer, la entidad comunicaba el fichaje, la incorporación de un joven extremo, de Joel Domínguez. Se trata de un futbolista sub-23 de 18 años, más concretamente, que llega procedente del equipo juvenil de División de Honor de la Unión Deportiva Las Palmas, donde ha disputado 22 partidos, 19 de Liga y 3 de Copa del Rey Juvenil, llegando a anotar a 11 dianas. En cuanto a lo deportivo se refiere, se trata de un gran jugador. De hecho, en medios locales lo consideran como una de las últimas promesas del fútbol de Las Palmas de Gran Canaria. Es extremo derecho, con velocidad, con desborde y se sabe manejar con ambas piernas. Eso en cuanto a lo deportivo. En cuanto a lo personal, el jugador en los últimos meses ha atravesado por problemas judiciales al ser condenado como autor de un delito de violencia machista a 40 días de trabajos en beneficio a la comunidad. Tras ese suceso, desde Las Palmas se decidió retirar al jugador del equipo, aunque la entidad le facilitó tanto a un psicólogo como a un entrenador personal, pues para todos estos días y esta semana, que Joel no iba a poder competir. Después de todo esto, a inicios de este verano, y a pesar de que el jugador reconoció los hechos, el club decidió darle una nueva oportunidad y subirlo a la primera plantilla, algo que generó también un fuerte rechazo en la afición. Sin embargo, no entró dentro de los canteranos elegidos a viajar a Marbella, lugar donde el primer equipo ha estado este verano realizando la pretemporada para preparar su regreso a Primera División después de 5 temporadas. Según explican desde el club canario, tras la negativa de ir con el primer equipo, Domínguez fue llamado a entrenar con el filial, aunque el jugador no se presentó a los entrenos. Por ello, desde la directiva se tomó la decisión de rescindir su contrato por motivos disciplinarios. Escuchamos las palabras del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, que esto decía en sala de prensa hace unas semanas sobre este asunto.
No porque la Unión Deportiva Las Palmas haya decidido que Joel no esté con nosotros. Ya lo comenté el día que anunciábamos que le dábamos la oportunidad nuevamente a Joel para que estuviese en el primer equipo, porque deportivamente se entendía que tenía potencial. El club decidió que conjuntamente con 7 canteranos más hiciese la pretemporada con el primer equipo, pero todos sabían que transcurrido la primera semana de trabajo el míster decidiría y elegiría 5 jugadores, ¿no? Todos sabemos el problema personal que Joel tenía. El club le ha arropado, le ha apoyado, le ha ayudado, le ha proporcionado profesionales para que le aplicaran la terapia necesaria, ha tenido un entrenador personal para poder entrenarse solo, ha tenido la oportunidad como el resto de los 7 compañeros para hacer la pretemporada en las mismas condiciones, y el sábado el míster decide que de los 8 jugadores hay 3 jugadores que no van a viajar a Marbella y él está entre los 3 que no están. Se le comunica en Barranco Seco y no le gustó la decisión. Y entonces él tenía que incorporarse a entrenar el lunes en Barranco Seco con el resto de compañeros. Lunes, martes, miércoles, y el miércoles tenía que presentarse con Las Palmas Atlético. Él no acudió a entrenar el lunes, no acudió a entrenar el martes, no acudió a entrenar el miércoles, no se presentó con Las Palmas Atlético, sabemos que no está en la isla, y el club decidió, por motivos disciplinarios, prescindir de sus servicios, y le deseamos toda la suerte del mundo. La Unión Deportiva Las Palmas ha intentado ayudarle en lo personal, porque creo que era una obligación social de la Unión Deportiva Las Palmas tratar de ayudar a las personas que están en nuestro entorno, que trabajan en el club y tengan el problema que tengan, de la índole que sea, proporcionarles la ayuda necesaria para intentar sobreponerse, pero por razones que desconozco, Joel ha decidido unilateralmente saltarse el régimen disciplinario del club y nadie está por encima de la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, pues eso en cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, y en cuanto a la ciudad de Lucena se refiere, su directiva ha querido aclarar, ha comunicado que desde el club no se va a entrar a valorar la vida personal del jugador y solo se va a valorar la vida deportiva, eso como decimos desde el Ciudad de Lucena. En cuanto a Joel, que ya ha realizado los primeros entrenamientos con el equipo y con sus compañeros, estas han sido sus primeras palabras como jugador ya del Ciudad de Lucena.
Decirle a la afición que vengo con más ganas que nunca, porque me he encontrado con un proyecto súper bueno y la verdad que los compañeros súper bien, me han tratado súper, súper en todo. Y la verdad que estoy muy feliz, con muchas ganas de jugar al fútbol, de mostrar para qué vine y todo. Así que arriba Lucena.
Bueno, con ganas, ¿no? De volver a jugar, de volver a demostrar y de, como hemos escuchado, de darlo todo con su nuevo equipo. Pues con esta incorporación, el Ciudad de Lucena cuenta ya con 19 jugadores en la primera plantilla, aunque eso sí, habrá que esperar también, ¿no?, a la recuperación de Nacho Fernández y a la de Manu Mikel, quien, según comentó el preparador el pasado domingo, se encuentra ya en su fase final de recuperación, ya que, aunque ha superado su lesión de la rodilla, aún no tiene ese nivel competitivo debido al tiempo gastado inactivo, aunque, según dijo Falete, se prevé que para la segunda o tercera jornada liguera el pivote pueda estar de vuelta. Ojalá que así sea y que esté de vuelta cuanto antes, igual que el bueno de Nacho Fernández, a quien desde aquí le mandamos que, bueno, que siga adelante esa recuperación. Nosotros vamos a hacer un breve alto en el camino, poquito más de un minuto, y enseguida volvemos con más deporte local aquí en la SER. No se vayan.
Estilo Hombre, especialistas en ceremonia y eventos. Te asesoramos para vestir cómodo y a la última con la mayor colección de trajes de Andalucía. También disponemos de Moda Sport, Harper & Neyer, Españolo, Don Algodón. Estamos en Lucena, Puente Genil, Cabra y en redes sociales. Ven y descubre nuestras últimas colecciones.
Pérez Pacheco Abogados renueva y amplía su bufete en Lucena. Nuestro equipo especializado ofrece asesoramiento jurídico integral a través de la experiencia de Juan Luis Pérez, Ana Pacheco y Carolina Carnerero. Profesionalidad, confianza y cercanía para solucionar sus problemas. Pérez Pacheco Abogados, en calle Alhama 73, Lucena. Nuestra experiencia es tu mejor referencia.
Las noticias de los municipios del centro de Andalucía actualizadas al momento.
AndaluciaCentro.com.
Todas las emisoras de radio del Grupo Andalucía Centro en directo en cualquier lugar del mundo.
AndaluciaCentro.com.
Podcast con todos los programas de Ser Andalucía Centro para escuchar cuando y donde quieras.
¿Y tú qué web eliges para informarte? AndaluciaCentro.com.
La web del centro de Andalucía.
Andalucía Centro Deportes.
Volvemos ya de la pausa y continuamos con el deporte más local aquí en la SER, en la 95.7 de la FM. Continuamos hablando de fútbol y lo hacemos ahora con ese partidazo, con ese bonito partido de hoy a las 9 de la noche en Chapín, con esa ida de la semifinal de la Copa RAF entre el Jerez Club Deportivo y el Saler Cosmeti Puente Genil. Un Saler que llega con ganas y motivado tras conseguir el pasado domingo el pase de eliminatoria ante el Espeleño en el Manuel Polinario en esa tanda de penaltis que los rojinegros se adjudicaron por un resultado definitivo de 4-3. Uno de los protagonistas de esa tanda de penaltis fue el portero Cristian López, quien consiguió atajar dos lanzamientos. Así ve el guardameta el partido y el rival de esta noche.
Creo que también, como tú has dicho, por el escenario, ¿no? Creo que Chapín tiene unas grandes dimensiones y, bueno, intentaremos jugar al balón, al fútbol, como desde atrás, más tranquilito. Así que, bueno, por lo demás, todo bien. Bueno, yo creo que no viene bien, ¿no? Siempre nos exigimos cada uno al máximo, ¿no? Y que te toque estos rivales tan fuertes en la primera ronda, pues te va acomodando. Sí que es verdad que bueno, pues el Espeleño hizo una segunda vuelta muy buena y creo que tiene buen equipo para estar ahí peleando por los puestos de arriba y el Jerez, pues bueno, creo que, como te he dicho antes, ¿no?, han hecho una plantilla para estar lo más alto, pero bueno, nosotros también tenemos que saber que hicimos una buena campaña el año pasado, ¿no? Por desgracia, pues nos tocó, bueno, nos eliminaron el Córdoba B, pero bueno, hicimos una gran campaña, entramos en playoff y creo que este año pues no se va a quedar atrás.
Quien habla ahora es Juanmi Puente Nueva, entrenador del Saler.
Bueno, era el Club Deportivo, la verdad que es un equipo, a priori, bueno, todos pensamos que es un equipo de los favoritos para luchar por el ascenso y el ascenso directo. Nosotros, lógicamente, vamos a Chapín y luego a recibirlo en el plenario, pues con toda la ilusión del mundo de hacer las cosas bien. Y a partir de ahí, bueno, esperemos que se vea una eliminatoria bonita. Sabemos que la clasificación para la final, bueno, también te da la clasificación directa para una Copa REF. Y nosotros, bueno, pues lógicamente en todas y cada una de las competiciones en las que estamos en liza, pues queremos llegar hasta el final y hasta el máximo posible que podamos conseguir y en ello estamos, sabiendo la dificultad del rival y el nivel que tiene, los jugadores a nivel individual y lógicamente colectivo que disponen y bueno, pues desde esa humildad vamos a preparar el partido en estos dos días, lunes y martes de trabajo para poder llegar a Chepín con las ideas claras y bueno, y hacer las cosas bien para tener un buen resultado para el partido de vuelta. Existe mucha igualdad, ya digo, en estos momentos donde todo el equipo, aún como es lógico y normal, necesitamos mucho más rodaje. Y bueno, si tenemos la posibilidad de poder jugar la vuelta en casa, pues bienvenida, porque si tenemos el apoyo, lógicamente, de nuestra afición, y nuevamente espero que la grada del Polinario pues vuelvan a registrar una buena entrada, teniendo en cuenta que estamos en un mes de vacacional, y bueno, pues esperemos que, ya digo, que se vea una eliminatoria bonita, que el equipo siga avanzando y que seamos merecedores de pasar, y para ello estamos trabajando.
Eso en Puente Genil y en el Jerez Club Deportivo. ¿Cuáles son las sensaciones? Habla José Carlos Checa, entrenador del cuadro jerezano.
Bueno, por final, sabiendo que están creciendo bastante como equipo, es verdad que, bueno, lo que hemos visto en pretemporada, bueno, eso todavía nos falta bastante para llegar al nivel que queremos, pero con muchas ganas y muy preparados para competirle al Puente. Es un equipo de los llamados hasta arriba, es un equipo que tiene bastantes jugadores del año pasado, tiene el mismo entrenador que tenía el año pasado, se conocen bastante y es verdad que juegan bastante bien, son capaces de hacerte bastante daño en tu área. Bueno, tenemos que intentar que ellos no nos lleven el balón al área rápido y sobre todo saber competir y saber manejar el partido fuera de nuestra área. Bueno, igual que fue la nuestra, ¿no? Fue todo muy igualado. Al final, esta parte de temporada también es verdad que los equipos, como ya te he dicho antes, no estamos al 100%. Entonces, bueno, también es verdad que se enfrentaron dos equipos que el año pasado estuvieron arriba, como el Espeleño y ellos. Y al final no es fácil para ninguno. Es verdad que ellos llevan una ventaja en casa de haber ganado 0-1 fuera de casa, pero esto es muy complicado. Los equipos están, cada vez nos conocemos mejor y, bueno, al final pues hicieron un buen partido, ellos metieron un gol y defendieron bien el Espeleño y al final pues pasaron en penalti, que creo que lo merecieron. Sí, así es, pero bueno, eso no es excusa. La verdad que Chapi lo tenemos para disfrutarlo, para jugar, estamos ante nuestra afición, que es una afición espectacular y tenemos que darle más, ¿vale? Lo que hicimos en el primer partido contra Lucena no nos va para ganar partido. Ellos lo saben, están concienciados, saben que tenemos que ser más dominadores, que tenemos que llegar más a campo contrario y sobre todo hacerle mucho más daño de cara a portería contraria. Bueno, hay algunos que los tenemos entre algodones, algunos que tienen también una carga de partido porque han jugado bastantes partidos seguidos, así que bueno, veremos a ver cómo están mañana y ya decidiremos.
Bueno, pues esa es la última hora de ambos equipos y así se ve el partido desde un bando y otro, desde el Saler Cosmeti Puente Genil y desde el Jerez Club Deportivo. Pero hoy también, en el espacio de este miércoles, queremos conocer pues qué ambiente se respira en Jerez de la Frontera, en la localidad, y bueno, cómo se ve desde allí el partido de hoy ante el Saler Cosmeti Puente Genil. Para ello conectamos ya con nuestro compañero en Radio Jerez, con Pedro Alemán. Pedro, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, como siempre, compañero, un placer tenerte por aquí nosotros en Andalucía Centro Deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por Jerez? Y bueno, ha empezado con buen pie, ¿no?, la cosa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, aparte de mucho calor, igual que imagino
calor
que
en todos lados,
la tierra, que es tremendo. Aquí en Jerez llevamos dos días o tres días que son horribles. Bueno, sí, la verdad es que ha empezado bien el Jerez Club Deportivo en los dos primeros partidos oficiales. No te voy a decir que ha ofrecido una buena imagen, pero sí ha hecho los deberes. Es un equipo que por ahora, por lo que se presenta en esta pretemporada, porque todavía el equipo no está hecho, es decir, le faltan todavía detalles. Está creciendo defensivamente, lo vimos el otro día con el partido que disputó allí en Lucena, defensivamente estuvo muy serio, pero le sigue faltando arriba pegada, que es lo que no ha tenido ni tuvo el primer día en el encuentro disputado de la Copa RAF, en el primero, en Chapín, ni la tuvo luego en el segundo. De hecho, en el primero, bueno, no pasó del empate a uno, es verdad que marcó Miguel García. El equipo presenta todavía muchas dudas. Aquí se empieza a coincidir mucho en que es una plantilla que es bastante buena, es decir, que va a poder competir por los objetivos este año altos de la Liga. Pero la duda por ahora que no se ha despejado es el entrenador, que es un desconocido para todos, Checa, que él ha reconocido que tampoco es un entrenador que conozca la tercera. Aquí la gente quería un técnico, bueno, que conociera un poco la categoría, que tuviera un perfil distinto al de Checa. Pero bueno, han optado por este joven, el técnico sevillano. Por ahora, en pretemporada, en los partidos amistosos, no ha ido bien porque ha perdido contra equipos de menor categoría, pero repito, la sensación que da todavía es que no es un equipo hecho, a diferencia, por ejemplo, el otro día con el Lucena, al que apeó de la competición, sí le veíamos a Lucena, a pesar de eso, un equipo más, más formado, digamos ya.
También un poco normal, ¿no? Digo, Pedro, porque claro, al igual que el Ciudad de Lucena, el Checa ha tenido que reestructurar prácticamente todo el equipo y también ha sido un nuevo verano de muchos cambios, de muchas llegadas, incorporaciones, muchos fichajes. Entiendo que también por ahí van los tiros, ¿no? De claro, eso de que todavía no esté cuajado el equipo, ¿no?
No, claro, es lo que le pasa, que ha llegado gente muy nueva, gente que de manera un poco individual o personal son muy buenos futbolistas, gente de que bueno, que cualquier equipo los querría, pero ahora hay que formar lo que es el equipo, ¿no? Que es lo que, digamos que la selección todavía que queda. Es verdad que estamos en pretemporada, que es pronto todavía, que faltan días para que comience la liga, pero es que al Jerez Club Deportivo se le va a pedir este año otra vez que sea uno de los principales equipos de la liga, ¿eh?
Eso te voy a decir, Pedro, ¿no? Que con el equipo por nombres, ¿no? Hablamos de nombres que después en el fútbol ya se sabe, ya ocurrió, por ejemplo, el año pasado con el Ciudad de Lucena, pero bueno, sobre el papel, ¿no? Con el equipo que se ha hecho esta temporada, hablando del Jerez Club Deportivo, ¿no? Una grandísima entidad, una entidad histórica, ¿no? Que sabe ya lo que es jugar en primera división y nada más. Todo esto, no sé si se respira demasiada presión en Jerez con el Jerez Club Deportivo.
Es que lo que se sostiene es que es lo que hay, es decir, el equipo, tú has dicho por lo que significa un poco como club, como entidad, por los años que lleva, y que ha estado evidentemente en primera y en el fútbol profesional muchos años, se le exige que sea los de arriba. Lo que pasa es que el ejército deportivo viene de 3-4 temporadas que han sido muy decepcionantes, la del año pasado especialmente, porque se quedó muy lejos de lograr el objetivo, incluso estuvo algún tiempo coqueteando con la parte baja de la clasificación, y aquí lo que se quiere, ahora además que el Jerez Deportivo Fútbol Club, el otro Jerez de la ciudad, ha bajado de categoría, lo que entiende todo el mundo que este es un año muy especial para que, si se da la circunstancia de que el Jerez Deportivo ascienda y el otro no lo haga, pues el fútbol aquí en la ciudad pueda terminar con una deriva distinta a la que ha tenido en los últimos años, donde la gente se ha trasladado mucho más al Jerez Deportivo Fútbol Club que al histórico Jerez Club Deportivo. Por lo tanto, aquí lo que quieren es que sea el año decisivo, definitivo del ascenso, por lo menos del playoff, de disputar el playoff, que en los últimos tiempos se le ha escapado al equipo azulino.
Pero nos decían, ¿no?, que es verdad que en cuanto a partidos amistosos de pretemporada no han ido muy allá las cosas en cuanto a resultados se refiere, aunque bueno, estamos hablando de pretemporada, y entiendo también que el haber pasado de eliminatoria contra un equipo como el Ciudad de Lucena en Copa Rat, quizás haya supuesto también un pequeño respiro de cara a estas semifinales, ¿no? Ante el Saler Comité Puente Genil, que se juega hoy el primer partido.
Y muy posiblemente sea un punto de inflexión, porque la gente ha pasado un poco de esa duda que tenía sobre el equipo a decir, oye, mira, si eres capaz de jugarle como le ha jugado, sobre todo en Lucena, al equipo cordobés, de tú a tú en su campo, teniendo incluso la segunda parte oportunidades para haber marcado y no haber llegado a la tanda de penaltis, pues aquí la gente considera que el equipo está preparado ya para competir con casi cualquiera, lógicamente también con el Saler Puente Genil, aunque todos conocemos a Puente Nueva, que es un muy buen técnico y que conoce muy bien al Jerez Deportivo, pero es muy probable que esos dos partidos frente a Lucena, la primera parte, bueno, más que la primera parte en Chapín, los primeros 20 minutos del equipo estuvo francamente bien, con Miguel García llevando la batuta del equipo en el centro del campo, un hombre con experiencia y con veteranía por el que se ha apostado de nuevo este año. La que estuvo bien. Es verdad que físicamente el equipo se vino abajo ya en la segunda mitad, pero contra el segundo partido, ya en Lucena, sí al equipo se le vio más hechura de equipo, más sólido en defensa, tiene un muy buen portero y bueno, pues habrá cambios, entiendo, en el once titular de cara al partido de esta noche en Chapín, pero lo que todo el mundo quiere es conseguir un buen resultado que le dé la opción para llegar con tranquilidad al partido de vuelta.
Hoy a las 9, como decimos, en Chapín, ese partido de ida de la semifinal de la Copa RAF. Y vamos finalizando ya, compañero, hablando del Saler con Meti Puente Genil, de nuevo un gran proyecto, un gran equipo, ha conseguido mantener un gran bloque, ¿no?, de los jugadores que había el año pasado, también incorporaciones muy, muy importantes y, bueno, desde luego que una nueva vara de medir, ¿no?, para este Jerez Club Deportivo, porque a priori se presupone, ¿no?, que el Saler debería estar ahí arriba, por lo tanto hoy también bonito partido en Chapín.
Sin duda, sí, yo creo además que la gente va a apoyar hoy en el estadio al equipo. Es verdad que hace mucho calor, que incluso las noches están siendo tropicales, yo creo que casi tórridas aquí en Jerez, y hoy va a ser un día muy similar al de ayer, pero bueno, a pesar de eso, la gente tiene ganas de fútbol y de ver a este equipo. Hay bajas, las de Juan Delgado y las de Rodri. Es verdad que Checa recupera a un delantero, a Armengol, y bueno, pues a partir de ahí, ver que el equipo siga creciendo y especialmente la asignatura pendiente que todavía tiene, que es la de el ataque, la de tener, digamos, gol, más, ¿no?, mordiente. Sí, más mordiente arriba, que es la que no se ha visto todavía, la vaya corrigiendo y vaya teniendo otro nivel. Pero hoy va a estar muy bien arropado, se espera buen ambiente y la gente tiene ganas de fútbol, ya no de fútbol amistoso, sino de fútbol oficial, que no es de liga, que la gente lo que tiene ganas de liga. Pero bueno, un partido así, frente a un equipo como el Puente Genil, pues la verdad es que es lo suficientemente atractivo para que el Chapín esté el equipo arropado por su gente.
Desde luego que sí. Pues Pedro Alemán, compañero en Radio Jerez, como siempre, gracias por acompañarnos en estos minutitos de radio, en estos minutitos del Andalucía Centro de Deportes de hoy miércoles. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto a lo largo de la muy temporada. Bien. Muchísima suerte para el año.
Lo que necesitéis. Un abrazo grande, Rafa, y como siempre me alegro mucho de saludarte.
Dejamos el fútbol a un lado, vamos ya con polideportivo y hablamos ahora de ciclismo. Nos vamos hasta la Rambla porque el paraciclista Alfonso Cabello hace tan solo unos días que lograba ser cuarto en la prueba final del kilómetro en la categoría C5 en el Campeonato del Mundo que se ha celebrado en Escocia. A esta hora de la tarde, pues ya nos escucha nuestro protagonista. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes y como siempre, todo un placer y un honor tenerte por aquí. ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Pues muy contento de estar aquí una vez más con vosotros.
Bueno, como decimos, ¿no? Muy poquito, milésima de segundo nos faltó, ¿no?, para alcanzar un nuevo podio en ese Mundial. Nos faltó, como decimos, muy poquito, pero bueno, aún así, cuartos del mundo, que no está nada mal, ¿no?
Sí, como bien dice, estuvimos cerca del podio ya desde el año 2011. En todos los campeonatos del mundo en los que había disputado, había conseguido no bajarme del podio y bueno, sabía que este día llegaría antes o después y bueno, me ha tocado. Es un resultado positivo, dado la situación de la que venía, pero bueno, es muy mejorable y de cara al año que viene, pues seguro que saldrá mejor.
Como bien dices, ¿no? Y te lo iba a preguntar, sabemos lo especial, ¿no?, y lo bien que se te da especialmente a ti, ¿no?, esta prueba del kilómetro. Visto así, quizás se nos queda un poquito sabor agridulce, que podríamos decir, pero hay que tener en cuenta, como bien dices, de dónde venimos, ¿no?, y por los casi 2 años que has tenido que pasar con ese dichoso COVID persistente. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Y por suerte ya todo bien, ¿no? Entiendo que ha sido una gran alegría, ¿no?, el poder volver a competir a nivel internacional, ¿no?
Sí, tal cual. El 2022 no pude competir, como bien has dicho, por COVID persistente. Estuve intentándolo, entrené muchísimo, muy, muy duro, pero no conseguía tener buenas sensaciones y no conseguía entregar mi objetivo, que era ir mejorando día a día. Era una montaña rusa, constantemente estaba enfermo, estaba muy fatigado, no descansaba por las noches, fue un auténtico calvario. Y ya de cara al Campeonato del Mundo, que era a finales del 22, decidimos no asistir. Hice un parón, estuve 5, casi 6 meses sin poder practicar deporte, ya no montar en bici, sino practicar deporte. Y empecé de cero prácticamente. Así que llegué a este Campeonato del Mundo después de una situación muy delicada deportivamente y físicamente hablando. Y bueno, creo que el resultado para mí es muy mejorable, pero teniendo en cuenta de dónde vengo y que he estado casi un año parado y únicamente 5 meses entrenando, pues creo que está bien. Creo que está bien, cada día me encuentro mejor, las sensaciones son buenas y eso es con lo que me quedo. Sé que el año que viene puedo hacerlo mucho mejor, que llegaré mucho mejor y con más trabajo del que he llegado este año y confío en volver a estar donde yo siempre estoy.
Sensación única, entiendo, ¿no, Alfonso? El volver a formar parte de la selección, del equipo, de volver a viajar, de poder competir, ¿no?, como decimos, a nivel internacional. Sí que es verdad que se nos queda ese sabor, como decimos, agridulce, pero bueno, esto ya es un paso hacia adelante y ya poquito a poco entiendo que mejorando también físicamente, ¿no?
Sí, totalmente. Uno siempre quiere más y siempre quiere hacerlo mejor, pero me remonto apenas hace 5 meses cuando me monté por primera vez la bici después de este parón, como acabo de explicar, y realmente me llegaba a plantear si podría volver a ser ciclista profesional, si podría volver a rendir como yo rendía. O sea, las sensaciones eran pues como eso, como habiendo estado casi un año y medio sin poder tener buenas sensaciones, 6 meses totalmente parado. Y cuando te montas de nuevo a la bici, pues te cabe la duda, ¿no?, de si volverás a rendir a alto nivel, de si podrás volver a hacer lo que yo estaba acostumbrado a hacer, porque el COVID persistente parece a veces ya nos acordamos de él como una película, ¿no? Como una película de terror, pero para mí ha sido algo que me ha marcado un antes y un después. Y verme ahí, en este campeonato del mundo, que vuelvo a estar cerca de las medallas, sin apenas preparación, porque 5 meses de cara a un campeonato del mundo es una preparación muy escasa, pues mira, no estoy contento con el resultado, pero sí estoy muy contento con la evolución y con saber que voy por el camino correcto, que me encuentro recuperado y que el año que viene, tanto para el campeonato del mundo como para los Juegos, que el año que viene es año olímpico y es muy importante, pues sé que podré volver a estar bien y eso es con lo que me quedo.
Tenemos que decir, Alfonso, que bueno, esta era la primera prueba que realizaba, ¿no? Después de esos 2 años a nivel internacional, pero sí que es verdad que, bueno, a nivel nacional sí que habías competido hace tan solo una semana, ¿no? En tu regreso a la que era ya, ¿no? La regreso a las competiciones, fuiste, bueno, pues campeón de España, ¿no? En la prueba del kilómetro en Valencia en tu categoría, por lo tanto, bueno, vaya retorno, ¿no? A las competiciones.
Sí, fue cuando realmente me di cuenta de que el trabajo estaba dando sus frutos y que iba en evolución, que la evolución era positiva. En los entrenos muchas veces pues no sabes realmente si estás mejorando o no, porque como no paras de encadenar carga y entrenamientos duros, pues a veces la fatiga hace que enmascare un poco tu estado real de forma. Y nada, para el Campeonato de España, en cuanto descansé un poco y asimilé el entrenamiento que llevaba, pues rendí muy bien, me salió incluso mejor marca de la que hice en el Campeonato del Mundo y bueno, muy contento y como he dicho, pues bueno, creo que eso, que ese es el camino a seguir, que el objetivo claro es el año que viene en los Juegos Paralímpicos, donde intentaré subirme una vez más lo más alto del podio, ese es mi objetivo.
Ojalá que así sea, aquí estaremos para contarlo y alegrarnos contigo. Alfonso, vamos finalizando de cara, ¿no?, a esa preparación. ¿Cómo se presenta estos próximos meses? Como hemos dicho, será ese campeonato de España, ese campeonato del mundo será en marzo de 2024, por lo tanto, varios meses por delante y demás. ¿Cómo se prevé? ¿Qué planning tienes ahora mismo? Entiendo que conforme vayan avanzando los meses iremos viendo, ¿no?
Pues mira, ahora todavía me queda una semanita de descanso, de descanso activo. Solamente estoy cogiendo la bici para dar paseos y haciendo un día de gimnasio a la semana y ya la semana que viene, no, la siguiente, empezaré con mi planificación, con mi rutina de entrenamiento. El objetivo del Campeonato del Mundo, como bien has dicho, lo tenemos en marzo, que es un objetivo importante, pero la prioridad absoluta el año que viene son los Juegos, es donde voy a centrar al 100% mi preparación. Y donde voy a apostar el todo por el todo, pues, como he dicho una vez más, pues volver a estar lo más arriba posible del podio.
Alfonso Cabello, como siempre, lo dicho, un placer escucharte, tenerte por aquí y más, escuchar buenas noticias de que todo va hacia adelante, de que todo va mejor, de que ya estamos casi recuperados, aunque con esa chispita y nada, toda la suerte del mundo, seguimos en contacto y vamos con todo a por el 2024. Un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros.
Arman Bikes, tienda especializada en ciclismo. Venta, reparación y alquiler de todo tipo de bicicletas. Servicio de reparación urgente y biomecánica. Accesorios, nutrición, ropa, todo de las mejores marcas. Arman Bikes, en Estepona, Ronda, Granada y Lucena. Síguenos en Facebook e Instagram y únete a la familia Yo Soy Arman.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Tramo final del programa de este miércoles, cerquita ya de las 4 de la tarde y hoy lo hacemos como cada miércoles con Ser Motor, gracias una semana más a Bomen Car. El Campeonato de España de Autocross celebraba a inicios de este mes de agosto su cuarta prueba, se celebraba la carrera de Arteixo en Galicia. Allí estuvo el piloto lucentino Tomás Aranda, quien consiguió subirse al podio en la División 1. Tomás, ¿qué hay? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes. Pues bien, estamos bien, aquí con el calor. ¿Cómo
pasándolo como se puede, ¿no, Tomás?
Pasándolo como se puede.
Muy bien. Nada, como digo, no se dio nada mal. Esa cuarta prueba del Campeonato Nacional de Autocross y tercer puesto que nos trajimos para Lucena, Tomás.
Sí, no, la verdad es que no se dio mal al final. Ya no me gustó mucho al principio porque han cambiado de circuito la tierra. Y no iba en mi coche como yo, no hacía lo que yo quería. El coche, o sea, que no me daba seguridad. Entonces no estuve haciendo buenos puestos. En las clasificatorias estuve haciendo tercero y cuarto. Pero bueno, luego en la final tuve suerte. Rodrigo se le rompió el cable de la de las marchas, de la palanca del cambio, y bueno, me coloqué tercero y estuve ahí con los dos primeros intentando a ver si podía pasar a alguno, pero al final me quedé tercero y aseguré ese puesto de tercero que no viene nada más, ¿no?
Tomás, le entiendo que no tiene que ser fácil, ¿no? Digo, a nivel mental, ¿no? Que no se vaya dando los resultados de las clasificatorias como uno quiere, que no se note cómodo en el coche, que el coche no le reaccione como uno quiere. Afrontar una final con todo ello, me refiero que no tiene que ser fácil a lo que es a lo mental, ¿no? Aún así, pues se dio todo en esa final y, como bien dice, un tercer puesto que viene muy bien para seguir puntuando y estar ahí, claro, en lo más alto de la clasificación, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no me sentía yo a gusto con el coche allí, y tuvimos que cambiar la convergencia de las ruedas, de las cuatro ruedas, para al final conseguimos que fuera un poquito mejor. Ya en la final me encontré con el coche un poquito más a gusto. Bueno, y ya pues, vamos, hice ese tercer puesto que sabe a gloria, ¿no?
Eso te voy a decir, hablando de sabores, ¿no? Sabor agridulce, por un lado, contentos por hacer, como bien dice, ese tercer puesto, por hacer podium, seguimos puntuando, y por otro, algo menos contento porque, como bien nos comentaba, bueno, Rodrigo, ¿no? Tu hijo tuvo un problema mecánico porque, bueno, de no haber sido así, capaz, ¿no? Incluso de que Rodrigo, tu hijo, hubiese estado ahí contigo en este podio, hubiese sido ya un fin de semana redondo, ¿no? En Arteixo.
Sí, él hizo la pole, hizo el mejor tiempo de todos, los 18 que estábamos, y bueno, ganó dos clasificatorias, y en otra hizo creo que segundo, y bueno, salía en primera fila, yo salía en segunda fila, y bueno, salió él detrás de Rafael y de Tito, salió el tercero, pero él pudo remontar porque el coche de Rodrigo iba muy bien, él también va muy bien, allí se hizo muy bien en esa prueba. Y hubiera estado en el podio seguro, vamos. Pero claro, la rotura del cable pues fue lo que le hizo que se retirara, que se tuvo que retirar.
Tomás, en cuanto a la clasificación se refiere, cuatro pruebas ya, como decimos, de este Campeonato Nacional de Autocross 2023. Y todo muy bonito, todo muy ajustado, apretado. Vaya como está la clasificación, ¿no? Rafa Gallardo, otro lucentino, líder actualmente con 80 puntos, si no me equivoco. Y segundo eres tú, con 77, muy cerquita todo, ¿no?
Sí, allí llegué yo primero al techo, pero como él hizo delante de mí, hizo segundo, pues en esa diferencia de puntos, pues me lo lleva él a mí ahora, él me lleva dos puntos, creo. Tengo 78 y él 80, creo, algo así.
Bueno, según miraba yo, a lo más me equivoco, pero vamos, lo acababa yo de mirar y 80 puntos tiene él y 77 tú, son tres, pero vamos, sí, la diferencia es mínima, ¿no?
Él estuvo en las mangas clasificatorias, segundo y primero en alguna y tercero en otra, y entonces ahí consigue puntos. Yo no estuve ahí en ninguna y por eso él ahora me lleva dos puntos.
Ahora ya prácticamente después de un mes, ¿no? Esto, como decimos, fue a inicio de este mes que nos encontramos ahora, del mes de agosto, y ahora viene septiembre, ¿no? Dentro de dos semanas aproximadamente toca una nueva carrera en Miranda del Ebro.
Sí, esta semana que viene, no, la otra, tenemos carrera en Miranda del Ebro. Ese circuito siempre me ha gustado, el año pasado lo gané yo allí, las tres mangas clasificatorias la gané y la final también. Vamos a ver si este año hacemos lo mismo.
Hacemos lo mismo, ¿no? Y vamos con esas sensaciones. Y también te quería decir, Tomás, que es un mes de septiembre que va a estar apretadito, ¿no? Como se suele decir, porque tenemos, como decimos, el fin de semana del 2 de septiembre, esta de Miranda, y luego el 30 nos vamos para tierras catalanas, ¿no?
Exacto. Tenemos Miranda ahora, a final de mes, primero de octubre, creo que, o al final, el primero de octubre es Mollerussa, en Lérida. Y luego a final de octubre tenemos la de Jerez de los Caballeros. Esas son las que quedan del Campeonato de España. En esas tres pruebas hay que darlo todo para intentar ganar el campeonato.
Muy bien, pues a ver cómo se da. La verdad que todo muy bonito, ajustado, con nuestros pilotos lucentinos ahí dándolo todo, dejando el sur de Córdoba muy alto. Nada, Tomás Aranda, como siempre, un placer. Muchísima suerte de cara a esa prueba, como decimos, a inicios del mes de septiembre. Y nada, seguimos en contacto. Un fuerte abrazo y buen miércoles.
Venga, igualmente, Rafa, igualmente para ti. Venga, adiós.
Pues nos quedamos ya sin tiempo. Final del programa de hoy, miércoles 23 de agosto. Espero y deseo que hayan disfrutado y que os hayamos entretenido durante estos 40 minutitos de deporte local. Volvemos mañana, como siempre, de 3:20 a 4:00. aquí en la 95.7 de la FM, con toda la actualidad deportiva de nuestro deporte más cercano, del deporte en el sur de la provincia de Córdoba. Que tengan una buena tarde de miércoles. Adiós.